saludamos esta mañana y le agradecemos por su tiempo, porque tiene una noticia excelente, me parece a mí, a propósito de atender a las juventudes y generar otras expectativas sociales. Está con nosotros Alberto Castellanos. ¿Podemos usar su apodo?
Claro, por supuesto que sí.
El rector Alberto Castellanos, muy conocido como el CONE. Esto por toda esta trayectoria que ha tenido al frente del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, pero también una trayectoria académica muy destacada. Fue rector del CUSEA, Centro Universitario.
Del CUNORTE también.
También del CUNORTE. O sea, ya tiene una trayectoria en la universidad. Y el día de ayer, Alberto, y con esto lo recibimos, en el Consejo General Universitario de la UDG, se aprobó de manera formal el Centro Universitario de Guadalajara, los que todos conocemos tradicionalmente como la que era la Facultad de Derecho, ahí junto a la glorieta de la Normal. Este será un nuevo centro universitario para el estado de Jalisco y en particular para la ciudad.
Sí, mira, buenas, Mario, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todo su auditorio. Yo creo que ha sido una gran idea de nuestro rector general aprovechar esa estructura, esa infraestructura educativa que tenemos en el centro de la ciudad. Después de que el CUSH se traslada a los Belenes, hubo ideas para ver qué hacíamos con esas instalaciones, ¿no? Se habló de traslado de alguna preparatoria, se habló de generar una gran escuela de posgrado, que ese fue el inicio de este proyecto. Y bueno, concluye con esto, con la creación de un centro universitario que pueda innovar, un centro universitario que finalmente nos ha retado a analizar todo lo que ha hecho la universidad estos 30 años, hacer un análisis claro de cuáles son sus fortalezas, pero cuáles son sus áreas de oportunidad que todavía tenemos. Y todavía la universidad puede hacer mucho más y la muestra está en esto que estamos planteando en esta ocasión, ¿no? Siempre que nace un centro universitario en la red universitaria, está el reto de que lo tiene que hacer pues mejor que lo que han hecho los anteriores, ¿no? Así claro. Ocurrió con el CUT Tonalá, después con CUT Tlajomulco, y ahora tenemos nosotros ese gran reto, ¿no? De plantear algo innovador, algo distinto, algo que le pueda aportar a la sociedad, que le abra alternativas a los jóvenes, a los académicos que quieren hacer investigación y que también puede ser una gran oportunidad para estar haciendo ahí investigación aplicada, es lo que pretendemos. Pero bueno, de entrada se habla de ese centro universitario, que es un centro universitario multitemático, como todos los que se han estado abriendo últimamente.
¿Qué es multitemático?
Multitemático es que no se centra solamente... ¿Recuerdas que todos los centros universitarios metropolitanos eran solamente un área temática, ¿no? Ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias económico-administrativas, ciencias de la salud. Ya. Un centro universitario multitemático puede abarcar pues todas las áreas que quiera, todas
como
las
los
áreas
regionales.
De estudio. Como los regionales, efectivamente, todos los centros regionales nacieron multitemáticos. Entonces, en el centro de la ciudad, pues es multitemático. Por eso tendremos la oportunidad de abrir carreras de las distintas áreas de estudio, ¿no?
Sí.
Con la idea de que las disciplinas hablen, se encuentren, dialoguen y puedan resolver problemas, que eso es de lo que se trata, ¿no? Edgar Morán decía que mientras que la sociedad tiene problemas, las universidades tenemos departamentos, ¿no? Y un poco la idea que ha estado forzando el rector va encaminada a eso, ¿no? A tratar de ver cómo atendemos problemas que tiene la sociedad. Y todo el diseño de este centro universitario va orientado a eso, a la resolución de problemas, asumir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU como asuntos que tenemos que atender, y así está la estructura diseñada del Centro Universitario de Divisiones y Departamentos, ¿no?
El día de ayer que estaban avalándolo en el Consejo General Universitario, platicando con el reportero que estaba cubriendo, me llamó mucho la atención, uno, que reactivaran este centro universitario, porque es lo más positivo y es algo lógico por la interconexión que ya tiene con la línea 3.
Así
creo
es.
Que eso es desaprovechar esa infraestructura, pues solo un loco no lo haría, ¿no?
Y con la línea 1, Mario, estamos a una cuadra, por detrás estamos prácticamente con el federalismo y maestros, estamos a una cuadra.
Uno dice, oye, pues llévate ahí, reactiva ese centro, y bueno, al final de cuentas, a partir de agosto, esa es una buena noticia.
Sí.
La segunda noticia que me parece buena, pero tengo una duda.
Sí.
O sea, el hecho de que haya de manera inédita las carreras o las licenciaturas de inteligencia financiera y de negocios, inteligencia artificial, que esa me parece buenísima, y ciencia de los datos,
Que va concatenada, ¿no?
Tecnologías biomédicas, esa está buenísima. O sea, la lana está allá, como dirían. Ciberseguridad, hay para que les ayuden aquí a que sirva el escudo urbano C5. Y creatividad digital, o sea, suena muy bien.
Sí.
La pregunta es, ¿sí tiene la Universidad de Guadalajara maestros para estas disciplinas o van a contratar a otros o qué onda?
No, sí tenemos gente, por supuesto. Digo, nada menos yo te digo, el otro día platicando con el Marco Pérez Cisneros, que es el rector del CUSEI. Él es parte de un cuerpo académico que hacen investigación en inteligencia artificial y son más de 20 o 30 profesores los que hay ahí. Pero en el CUSEA, en el doctorado de tecnologías de la información, la maestría, y hay un cuerpo académico también bien interesante, está el Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes. Académicos hay. Y además, pues por supuesto, mucho de esto se hace también ligado con la industria y con el personal que tiene la industria.
Lo que está solicitando, ¿no?
Hay que recordar, Mario, que lo que hacía fuerte siempre a los programas educativos era que tú tenías como profesores de tiempo completo a profesores que hacían investigación, que estaban de tiempo completo desarrollando, aportando en los programas educativos. Pero además tenías una vinculación con la empresa y tenías empresarios muy importantes yendo a dar una clase, ¿no? Ayudándote, magistrados en derecho, sí, ¿cómo no? Jueces, o sea, tenías siempre hay la vinculación con los sectores empresariales, industriales, con el gobierno, con la sociedad, para traer gente que muy especializada en algún tema te puede aportar. Entonces, esto siempre lo tendremos, y en Jalisco tenemos un hub de más de 600 empresas tecnológicas, de las cuales también te puede servir, puedes interactuar. Con muchas de ellas tenemos una gran relación, y por supuesto que, además, mucha de la gente que trabaja ahí son egresados de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, creo que no será complicado resolver ese tema.
Tranquilamente.
Sí.
Y en la primera generación, inician en agosto, ¿cuántos estudiantes entrarían?
Mira, nosotros estamos pensando de entrada, va a depender mucho de la demanda, ¿no?, que haya, pero nosotros estamos pensando iniciar con 120 alumnos por cada uno de los programas educativos, ¿no? Ese sería como el inicio. Nosotros elegimos estas carreras, una para mandar un mensaje, ¿no?, a la sociedad, de que este va a ser un centro universitario de base tecnológica, ¿sí?, que va a ser un centro universitario innovador, que va a ser un centro universitario que además va a ofrecer programas educativos que son de 3 años, Mario. ¿Sí? Son la primera ocasión que en la Universidad de Guadalajara se va a ofrecer un programa educativo de licenciatura en 3 años ligado al posgrado, que también...
O sea, entras a estudiar licenciatura...
Y ya en 5 años tú haces licenciatura y maestría. Ese es el reto que nos estamos poniendo nosotros, ¿no? Por otro lado, la universidad tiene más de 330,000 alumnos, pero solamente tenemos 8,000 de posgrado. Tenemos un gran reto para elevar la cantidad de estudiantes que estudien posgrado. Y esta es una forma de hacerlo, ¿no? ¿Cómo vas ligando, cómo vas metiendo a tus estudiantes a que desde la licenciatura tengan la aspiración de poder hacer el posgrado también?
Fíjese, Alberto, quiero compartirlo porque además ya es público. En una reciente charla con el rector general, él nos aclaraba este tema. Hay que reducir el periodo de los estudios,
claro,
porque la dinámica social ya lo exige. Y además nos dijo... Los posgrados van a ser gratuitos en la universidad y quiere implementarlo en este mismo semestre y si no se puede en el siguiente. Pero además de estas carreras que mencionaba Mario, en este momento, ¿cómo se va a hacer este trabajo? Creo que tiene usted una misión importante de resolver, porque lo que hay es nada más el cascarón, ¿verdad?
Sí.
O sea, es los edificios, los salones. La biblioteca se quedó sin
Estamos
sin
empezando, no, todavía está. Estamos empezando un poco al revés, Mario, de cómo empiezan los centros universitarios. Normalmente se crea un campus, recuerda cómo inició Tonalá y Tlajomulco. Tonalá empezó clases en la presidencia municipal, ¿no? Tlaquepaque, en el refugio.
Chapala.
Están iniciando, normalmente inician sin instalaciones, ¿sí? Nosotros estamos iniciando al revés, nosotros tenemos ya las instalaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, es un centro universitario que tiene 60 años, que requiere algunas adecuaciones que se van a estar haciendo, por supuesto, ¿no? El rector ya incluso ha etiquetado recursos y están próximas a iniciar ya algunas de las adecuaciones que se van a hacer en el centro universitario. Pero por fortuna también pues se ha ido resolviendo o parece que el panorama a futuro puede resolver el tema de los recursos que necesitan espacios como este para que realmente las instalaciones sean modernas, actualizadas a lo que realmente requieren los estudiantes y funcionales, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Estamos trabajando primero a la parte del proyecto del centro universitario, las carreras y, por supuesto, toda la parte del desarrollo de la infraestructura. También ya estamos trabajando en eso. ¿Cómo va a ser el aula modelo del centro? Porque no podemos pensar en carreras de este tipo y llevarlos a un aula tradicional con butacas ahí formaditos. No. Claro, o sea, tenemos que pensar también en esa parte y lo estamos haciendo, ¿no?
¿Y cuánto se va a necesitar para equipar el nuevo centro?
Bueno, por fortuna, Mario, lo que comentábamos es solamente equipamiento y algunas adecuaciones a los espacios, ¿no? Sí es importante pues mejorar el tema, el Wi-Fi.
Claro. Toda la tecnología, pues van a ser carreras tecnológicas.
Va a ser muy importante, el equipamiento va a ser importante. Pero estamos en eso, estamos ahorita trabajando precisamente en cómo van a ser los espacios y cómo los vamos a condicionar y cuánto cuesta hacer eso, ¿no? Por fortuna, para iniciar esto, nosotros tenemos la estimación de necesitamos solamente 6 aulas para iniciar, ¿no? Porque pues es una modalidad híbrida donde los estudiantes estarán yendo a clases presenciales 3 días a la semana y en los otros 2 estarían en cursos en línea desarrollando sus actividades. Tendrán, por supuesto, actividades de formación integral, ¿no? Actividades culturales, deportivas, donde puedan también estar interactuando. Estamos planteando que todas las carreras se estén encontrando prácticamente 1 día a la semana o 2 días a la semana todas, ¿no? Que los estudiantes puedan de distintas carreras estar dialogando qué es lo que están aprendiendo en una y ver cómo empiezan a trabajar en proyectos conjuntos de manera multidisciplinar, resolviendo retos, desarrollando proyectos. Esa es más o menos la idea que tenemos. Por otro lado, bueno, los estudiantes van a tener la posibilidad de estudiar en un sistema, en un esquema modular, ¿no? Un esquema de bloques. Tú construyes a partir de 4 o 5 materias un módulo de formación, un bloque de conocimiento que te permite que tú puedas obtener una certificación, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de creatividad digital podrá tener una orientación de 5 cursos en videojuegos y al término de esos 5 cursos obtiene una certificación para que él pueda ir a emplearse a cualquier lugar con una certificación de que él es experto ya en temas de videojuegos, ¿no? Pero tendrán dos orientaciones, dos certificaciones en cada carrera, ¿no? Entonces,
o sea, su carrera más
dos certificaciones. Más una microcredencial. La microcredencial estaríamos obligándolos a que ellos la hagan en una carrera distinta a la que están cursando. ¿Sí? Que si están cursando creatividad digital, a lo mejor digan, bueno, en inteligencia financiera y de negocios hay un tema de blockchain, pues a lo mejor yo quiero tomar una microcredencial en blockchain, por ejemplo.
Oye, Alberto, ¿no? Obviamente sí. Todos los estudiantes van a tener que ser bilingües, ¿verdad? Mínimo.
Bueno.
Porque no me lo explico de otra manera.
Dentro del plan de estudios no tenemos contemplado estudios de inglés, pero sin embargo, pretendemos hacerlo un poco como se ha estado haciendo en todos los centros universitarios, a través de Prolex. Sí, el programa de Jobs, o hay incluso ya muchísimas aplicaciones, Busuu, Ava English, hay cualquier cantidad de aplicaciones que los chavos pueden aprender inglés, y por supuesto, esa va a ser una tarea titánica, ¿sí? Además de que cumplan sus tareas, con sus materias, estaremos motivándolos porque ellos tienen que salir con inglés, ellos tienen que en 3 años sacar su carrera y salir con la competencia del inglés, porque eso es lo que te está pidiendo también el mercado, ¿no?
Y a ver, a mí lo que me llama la atención es cómo se tiene una visión de que los chavos que van a estudiar en este centro universitario tengan una garantía de que se van a emplear, pero de la manera más fácil y bien remunerada. por las certificaciones, claro, las carreras, que es el futuro, claro, que se está pronunciando y que es lo que están exigiendo las transnacionales que llegan y pagan muy bien.
Sí, pues eso es en lo que hemos estado pensando, Mario, ¿no? ¿Cómo resolver, cómo darle a los chavos esas herramientas? Y cómo además hacerlo, el rector lo comentaba el otro día, lo estamos haciendo en un ámbito tecnológico, pero también complementando con temas humanísticos, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con formación integral y, por supuesto, en los planes de estudio, pues hay materias, por supuesto, de ética y hay un bloque de materias iniciales que está muy interesante, que este también es otro sello del centro, ¿no? Nosotros estamos planteando de inicio en las básicas comunes, que va a ser, esas las van a tomar todos los estudiantes del centro universitario. Ellos estarán tomando una materia entre los primeros dos semestres de pensamiento crítico, storytelling, innovación tecnológica, gestión de proyectos, inteligencia colectiva, gestión socioemocional y cognitiva, pues para ayudarles también a enfrentar, o sea, toda la presión que va a haber, pues es darles herramientas a los chavos para que sobrevivan, ¿no? Y bueno, la materia de análisis de problemas globales, que es una materia que el rector planteó para todos los programas educativos, y además el tema de formación integral, ¿no? Este es un sello que van a tener todos los programas educativos. El estudiante entra a una carrera, pero también otra de las innovaciones es que el estudiante entra a una carrera, pero puede cambiarse de carrera al transcurso de un año. Si un chavo entra, porque suele suceder, digo, yo soy papá también y mi hijo cambió de carrera, ¿no? Hay muchos chavos que a la primera no le atinan, ¿no? Creen que eso es, claro, o sea, o le despierta interés alguna materia que ellos pensaban que no les gustaba, y entonces deciden cambiar de carrera. Claro, momento, si tú quieres cambiar de carrera, tienes que darte de baja, esperar un semestre
y volver, sí, a hacer trámites.
Volver a hacer trámites y a ver si entras, ¿no? De esta manera, en este centro universitario, esa es otra parte de la flexibilidad que tiene el centro universitario.
Para dimensionar este proyecto que inicia en agosto, ¿hay alguna universidad pública, quitando la UNAM, que tenga esta cartera de carreras?
No lo creo.
¿Incluso la UNAM?
No lo creo, incluso la UNAM.
O sea, sería algo inédito que compite, por ejemplo, ¿con quién? ¿Con la
Yo
Ibero?
Yo diría que incluso en América Latina.
No, sí,
yo creo que es
que sí suena, la verdad sí suena. Suena muy bien.
Y a eso le apostamos, a que sea un centro universitario muy atractivo, no solamente para estudiar, sino también para trabajar. ¿Sí? La otra característica también que le vamos a imprimir es todo el tema de la educación continua. Todas estas certificaciones que yo les comento, sí, y estas microcredenciales, pues las vamos a ofertar al público en general como diplomados, como cursos que puedan tomar, como certificaciones que puedan tomar, ¿no? Entonces,
pues, bueno, profesionistas que ya están en el ramo.
Claro,
pues,
oye, profesionistas.
Vamos a actualizarnos.
Claro, por supuesto, ¿no? Abogados que quieren estudiar inteligencia artificial, médicos, contadores, que de las carreras tradicionales que quieran meterse a este ámbito, pues podrán hacerlo, ¿no?
Alberto, tenemos que hacer una pausa, regresamos rapidísimo. Claro, sí. Hablemos también de la estructura. ¿Quién está con Alberto Castellanos, claro, en este megaproyecto?
Y vayas apartando unos dos lugares.
Sí, necesitamos claro, ciencia de datos, pues, Mario.
Ándale.
Volvemos rapidísimo. Bien, estamos de regreso charlando con Alberto Castellanos, el rector del Centro Universitario de Guadalajara. Ya nos dio algunas características, rasgos de lo que se pretende aquí como proyecto, que además no es un proyecto de largo, para dentro de mucho tiempo, de largo plazo, es para empezar ya. Alberto, coméntenos rápidamente, ¿quién es el equipo que lo apoya? Porque como usted dice, ahí está el edificio, pero hay que tener el equipo, empezar a pues hacer todos los trámites, abrir un calendario. ¿Quiénes lo están apoyando? ¿Cuántos son? ¿Dónde están?
Bueno, mira, son académicos de la Universidad de Guadalajara, principalmente el CUCEA, gente con la que yo he trabajado en el pasado, Alberto Becerra, que fue mi secretario académico, ahorita es el jefe del Departamento de Políticas Públicas, Víctor Larios y Rocío Maciel, que están en el CICI, en el Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes, Pablo González, que es un asesor que ha trabajado conmigo pues desde la FEU, podría decirlo, ¿no? Desde que yo fui dirigente de la FEU está conmigo Pablo, que es un chavo, un es un compañero realmente muy entrañable y que le aporta muchísimo a esto. Monse Villa y Eduardo Cobian, que son, Monse Villa es la coordinadora de egresados actualmente a la universidad, y Eduardo Cobian recién acaba de regresar de la Universidad de Syracuse. Edgar Rubalcaba y César Rubalcaba, que han apoyado también como parte del proyecto. Netzahualpili, César Mora y Alejandro Campos, que son jefes de departamento del CUCEA. En fin, perdón, a lo mejor voy a omitir algunos, pero hay un equipo de gente muy valiosa, pero sobre todo también los coordinadores de la maestría y del doctorado en tecnologías de la información del CUCEA, ¿no? Que han sido también muy valiosos en las aportaciones que han hecho a estos programas, sobre todo. Y bueno, con ellos son con los que hemos venido construyendo este trabajo, que bueno, hoy inician el periodo de trámites. Hoy los estudiantes ya pueden meterse a la página de control escolar.
¿Se abrió
ya? A partir de hoy, ya si se meten ahorita pueden hacer trámites.
¿A este centro universitario?
Claro, se abre un periodo de trámites a partir de hoy y hasta el día 18 de abril se pueden hacer trámites. Aparece como calendario L, ¿no? Se creó por temas del sistema, no puede ser calendario B, porque ya el calendario B ya se cerró en febrero, fueron los trámites para el calendario B, ¿no? Entonces, aunque vamos a iniciar en el calendario B, aparecerá ahí en el sistema como calendario L, ¿no? Y esa es la opción que tendrán que poner, pero ya pueden hacer trámites estas cinco carreras. Y además estaremos recibiendo pues más de 3,000 alumnos y más de 300 profesores de la universidad virtual, con 15 programas educativos que pasan también del sistema de universidad virtual al Centro Universitario de Guadalajara a partir de agosto.
Y los que pueden ingresar, ¿qué necesitan? ¿Sería el examen de admisión y su calificación de prepa?
Su trámite normal, sí, su trámite normal de calificación de preparatoria y su resultado del college. Además, para todos aquellos estudiantes que ya hicieron trámites en febrero a cualquier otro centro universitario, existe el cambio de aspiración, sí. De hecho, ya hay muchos estudiantes que han estado en contacto con nosotros, que al tener la certeza de que sí se va a abrir el centro, están ya esperando nada más el momento de hacer su cambio, que yo espero que hoy empezaremos a tener ya los primeros aspirantes al Centro Universitario de Guadalajara.
5 carreras, 120 estudiantes por cada carrera.
Esa es la idea inicial, puede cambiar, va a depender de la demanda, ¿no?, que tengamos también.
No, por donde lo veas, se ve una muy buena noticia.
Sí. Alberto, lamentablemente el tiempo se nos terminó, Alberto Castellanos, pero pues vamos a seguir muy atentos y abiertos a conocer información sobre este centro universitario, todo lo que están innovando y sobre todo la nueva experiencia. Sí. Cuando guste, pues aquí lo comunicamos.
Muchas gracias, Conrado, por la invitación.